Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en COPE Andalucía. Ya has escuchado a mi compañero Dani Trigo. El gobierno no autoriza a la Junta de Andalucía que adelante el toque de queda a las 8 de la tarde, como había pedido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pero el consejero de Salud, Jesús Aguirre, nos pide a todos que nos confinemos, que nos metamos en casa a partir de las 8 de la tarde.
Hago un llamamiento. Desde aquí, desde esta tribuna, pido como médico y como consejero de Salud a todos los andaluces que de forma voluntaria y solidaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde. Yo me quedo en mi casa a partir de las 8 de la tarde.
Pues es uno de los temas que vamos a abordar en la tertulia de mujeres a partir de la 1 de la tarde. Muy buenas tardes, es jueves, es 21 de enero. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Desde que terminaron las fiestas navideñas, venimos informando cada día, día tras día, del aumento de las hospitalizaciones por COVID-19. La presión hospitalaria aumenta sin parar. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Y por ponerle datos a esa realidad, la semana pasada la empezábamos con 271 pacientes ingresados en hospitales de la provincia por el coronavirus. Hoy, con los datos disponibles a esta hora, en los hospitales hay 628 ingresos COVID. Es decir, que en 10 días el número de pacientes ingresados por la pandemia ha crecido en 357, una media de 35 ingresos nuevos por día. Y en las UCI esa presión también se nota. Se ha duplicado el número de pacientes críticos y hoy hay 63 pacientes en cuidados intensivos.
Hoy nos queremos adentrar en una de esas UCI. La doctora María Antonia Estecha es jefa de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Málaga. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hoy cruzáramos las puertas de la UCI del clínico, ¿qué imagen nos encontraríamos?
Bueno, pues nos encontraríamos con la UCI prácticamente llena. Nosotros ahora mismo tenemos una capacidad de 35 camas y ahora mismo, pues, y de pacientes COVID, bueno, tenemos mayor capacidad, ¿vale? Pero ahora mismo de la UCI que habitualmente tenemos, ¿vale? Entonces nosotros, a pesar de habernos ampliado 12, habernos ampliado camas recientemente, pues tenemos la UCI ya prácticamente llena.
Si comparamos la presión hospitalaria de la primera ola con esta tercera, ¿qué nos encontramos? ¿Se ha llegado a los niveles entonces?
Bueno, a nivel hospitalario sí, se ha llegado ya. Y a nivel de la UCI, pues todavía no se ha llegado a la presión de la primera ola, pero estamos muy cerca, ¿eh?
En la primera ola de la pandemia se hablaba de pacientes mayores, personas mayores o con patologías previas. ¿Qué tipo de pacientes están ingresando hoy graves por coronavirus?
Más jóvenes.
¿Cuál es el perfil? ¿Qué edades?
Bueno, pues son pacientes alrededor de los 50 y poco años y pacientes graves, tan graves como en la primera ola.
¿Con patologías previas también, doctora?
Bueno, no todos tienen patologías previas. Hay gente que no tiene ningún tipo de patología, ¿eh?
Doctora, en la primera ola de la pandemia, ustedes, los sanitarios, se enfrentaron a un virus que era desconocido. Hoy al coronavirus se le conoce un poco más. ¿Cómo se está actuando contra él a nivel clínico? ¿Cómo se trata a los pacientes COVID?
Bueno, lo que nos ha demostrado es que el paciente, lo más importante es el tratamiento sintomático, porque realmente tenemos pocos fármacos, por no decir que ninguno, que realmente sean eficaces contra el coronavirus. Por eso es importante que todo el mundo se vacune y seguir con las medidas de confinamiento, con las mascarillas, con las medidas de seguridad, hasta que haya un porcentaje muy alto de la población vacunada, y seguir empleando recursos en investigación, pues si en algún momento tuviéramos un antiviral realmente eficaz para el COVID.
Cuando hablábamos con usted allá por el mes de mayo del año pasado, nos contaba que afortunadamente en el Hospital Clínico de Málaga no estaban faltando respiradores para atender a los pacientes con coronavirus.
¿Ahora temen que la
presión sea tal que acaben faltando esos respiradores?
Bueno, ese riesgo siempre lo tienes, pero vamos, que se han comprado respiradores y se ha comprado material, como para tener poder atender a muchísima más gente que en la primera oleada, que pueden faltar, hombre, claro, esto es un hecatombe como todo, ¿no? Si al final estamos mucha más población afectada y grave, pues llega un momento que los recursos pueden ser limitados, por supuesto que sí, pero que también se han empleado recursos a la hora de comprar respiradores, a la hora de ampliar camas de UCI. Lo que pasa es que no sabemos dónde va a llegar el fin de esto, ¿no? Ni en qué momento esto va a seguir creciendo a la velocidad que está creciendo estos días y hasta dónde vamos a llegar. Pues eso no lo sabemos, lógicamente.
Estamos hablando con la doctora María Antonia Estecha, es jefa de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Málaga. Doctora, además, una complicación añadida a los pacientes COVID son los ingresos de pacientes no COVID por patologías que se suelen dar en esta época del año, entre diciembre y febrero. Esto también complica el trabajo en un hospital, imagino, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos.
Gripe no estamos viendo prácticamente gripe, no estamos viendo como otros años gripe. ¿Por qué? Porque llevamos todo el mundo mascarillas o mucha gente mascarillas que antes no se llevaba. Entonces no se está viendo tanta alta frecuentación por pacientes, o sea, por gripe, por problemas respiratorios, ¿no? Pero sí que es verdad que el resto de patologías pues se siguen yendo al hospital, sigue habiendo pacientes infectados, sigue habiendo pacientes infectados, sigue habiendo, tenemos que seguir resolviendo, lógicamente, pacientes quirúrgicos. Y eso que se está limitando a los pacientes oncológicos, lógicamente, a los pacientes que tienen un tumor y que hay que intervenirles, y también a los pacientes que son dependientes de esa intervención para continuar viviendo, ¿no? O sea, eso no debemos de suspenderlo, ¿vale? Porque si un paciente no se muere por COVID, pero se muere por una patología cardíaca que no podamos operar, pues no sé yo qué es lo que está bien éticamente, qué es lo correcto, ¿no?
Pero... Doctora, porque cuando se somete una persona a una operación oncológica con un cáncer, el protocolo dice que se tiene que reservar unas camas UCI por si hay alguna complicación. Cuando digo una persona con cáncer, cualquier tipo, un accidente, tiene que haber reservadas unas camas, bueno, específicamente.
Depende qué tipo de intervención. Depende que no siempre necesita una cama de UCI, por eso se están operando pacientes, por ejemplo, un cáncer de mama, pues inicialmente no necesita una cama de UCI, se puede complicar y puede necesitarla, pero de entrada no es lo normal, ¿no? Entonces se está intentando operar todo aquello que no necesite cama de UCI, y algunos también necesitan cama de UCI, y esa previsión también la tenemos que tener.
El Hospital Clínico de Málaga, de nuevo, ya nos lo decía, se está transformando para adaptarse al aumento de ingresos por el coronavirus. ¿Hasta dónde hay margen? ¿Cuánto más pueden soportar ya no tanto los profesionales, sino las propias instalaciones del hospital?
Bueno, pues estamos ampliando todo lo que podemos, ¿no? De hecho, el hospital de día, que antes ocupaba una cama de hospitalización, se ha pasado por distintos habitáculos, pero ahora mismo está en parte de una urca y en parte a un gimnasio, y se han habilitado, ahora mismo tenemos capacidad para habilitar, pues bueno, en este mismo hospital tenemos 30, alrededor de unas casi 60 camas más, o si hiciera falta. Posteriormente, bueno, pues tenemos ahí el Hospital Marítimo, también está entero lleno, y tenemos el Hospital de Guadalhorce, que podría darnos cabida, y posteriormente, bueno, pues está ahí el Hospital de Carranque, que si se necesitara en algún momento, pues ahí está hecho, ¿no? Que en la primera oleada pues no lo teníamos.
Pues agradecerle a la doctora María Antonia Estecha, jefa de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Málaga, que haya hecho un huequito en la mañana, una mañana complicada como siempre. Doctora, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Carmen, vamos con los datos de la pandemia, a la espera de esa actualización de las cifras de las últimas 24 horas, pero de nuevo hay que hablar de un dato terrible.
Sí, porque 13 fallecidos, ni más ni menos, es lo que hemos tenido en la última jornada y más de 1.200 contagios, que es además una de las cifras de positivos diarios más elevadas que se han registrado hasta la fecha aquí en la provincia. Además, como decíamos, otro importante repunte de las hospitalizaciones, 45 ingresos más en un día. Y un dato de última hora, es una cifra de la que día a día hay que estar muy pendientes, la tasa de incidencia acumulada del virus, que depende de la tasa que se ve, que se mira para tomar medidas más o menos restrictivas en los municipios. En la capital, nos centramos en la capital, a fecha de hoy, día 21 de enero, esa tasa de incidencia acumulada es de 731 positivos por cada 100.000 habitantes. A principios de semana, esa cifra estaba 100 por debajo, es decir, en solo unos días ha aumentado en 100 contagios por cada 100.000 habitantes la tasa de incidencia acumulada. Estamos en 731 y cuando se llegue a 1.000, es cuando se tomarán medidas más restrictivas, como la de cerrar toda la actividad no esencial, como ya de hecho está ocurriendo en algunos municipios de la provincia de Málaga. Los cribados que se siguen haciendo, ¿qué resultados están dando? Pues, por ejemplo, los que se hicieron ayer en Almargen se han revelado 3 positivos, la participación ha sido del 65% de las personas que estaban citadas. En Benamocarra han aparecido 11 casos positivos, en Álora 6 y en Alcaucín 4. Y con todo esto sobre la mesa, pues de momento ni se adelanta el toque de quedas a las 8 de la tarde, ni se confina a los vecinos de los 21 municipios donde ahora mismo, además del cierre perimetral, está cerrada esa actividad no esencial por tener una mayor tasa de incidencia del virus. Así que no se ha atendido por parte del Gobierno central lo que pedía la Junta de Andalucía y otras comunidades, que era el adelanto del toque de queda o incluso el confinamiento. Y ante esa negativa, el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, hoy dice esto.
Hago un llamamiento. Desde aquí, desde esta tribuna, pido como médico y como consejero de salud a todos los andaluces que de forma voluntaria y solidaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde. Yo me quedo en mi casa a partir de las 8 de la tarde.
Bueno, pues a eso nos anima el consejero. Como consejero y como médico, que la pandemia ha cambiado nuestros hábitos de vida, eso es indudable, sobre todo los primeros meses, el hecho de tener que permanecer en casa encerrados durante tantos meses en aquel momento y en general, ¿no? Que todos intentamos salir lo menos posible, relacionarlo lo menos posible. Ahora este llamamiento que hace el consejero de salud. El doctor César Ramírez firma cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Definitivamente parece que se podría decir que la pandemia ha cambiado conductas, incluso, por ejemplo, que nos ha hecho engordar a los españoles. ¿En qué más ha cambiado nuestros hábitos?
Pues así es, Mónica. Como si no tuviéramos bastante con todos los efectos directos que la pandemia ha ocasionado en nuestra sociedad, camino de los 100.000 muertos y casi 2 millones y medio de infectados, y con los indirectos relacionados con el coste oportunidad que supone no dedicar espacio y recursos a las enfermedades y pruebas diagnósticas del día a día, las cifras demuestran que estamos a la cabeza de Europa en ganancia de peso durante la pandemia. El coronavirus, además de todo, nos ha hecho engordar y exactamente 5,7 kilos de media es el peso que ha cogido cada español desde marzo de 2020. Somos el sexto país del mundo y el primero de Europa donde más gente reconoce haber engordado, un 44% de la población, por delante de Italia y Gran Bretaña. De 3 kilos de media que cada español engordó los primeros 6 meses, a 6 que habríamos acumulado hasta ahora, según un estudio sobre el impacto de la pandemia en la alimentación y salud realizado entre más de 22.000 adultos de 30 países. Curiosamente, también estamos por encima de la media global y entre los primeros países europeos donde más gente ha perdido peso, un 21% de los españoles. En cuanto al ejercicio físico, los resultados del estudio muestran que lo cogimos con ganas al principio de la pandemia, pero en los últimos meses nos hemos dejado vencer por la pereza y la dificultad de practicar deporte al aire libre. De hecho, un 27% reconoce que se mueve menos que antes de la llegada del virus. Otro de los temas que se han comentado mucho han sido el consumo de alcohol durante esta pandemia. Ya en la primera hora vimos cómo, tras el primer momento donde la población se abasteció de productos básicos, hubo un incremento de la adquisición de alcohol para consumo doméstico. Así, el 10% de los españoles reconoce haber aumentado la ingesta de este tipo de bebidas. Mientras, un 7% admite que ha bebido menos alcohol en los últimos meses, algo que puede explicarse por las restricciones de la hostelería, ya que en nuestro país beber es un hábito mayoritariamente social. En este sentido, España ocupa el puesto 16 en el ranking de países que han incrementado el consumo de alcohol y es de los países europeos con menos consumo. En cuanto al tabaquismo, un 4% de personas admiten que han dejado este hábito y es el mismo porcentaje que ha caído en él durante la pandemia, lo que nos sitúa entre los 6 primeros países en los que más ciudadanos han empezado a fumar. El no poder fumar en casa y la ausencia de una vida relacional de alterne y ocio nocturno hacen mucho mejor que ver el primer dato, y el estrés y la ansiedad enfocado a un mayor consumo justifican el segundo. Teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que el 60% de la población, sí, Mónica, el 60% tiene sobrepeso y un 20% tiene obesidad, creo que es fundamental la intervención en salud pública en este punto. Según la Sociedad Española de la Obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación asociados al nivel de ingreso económico, el tamaño de la vivienda y el nivel educativo son los responsables de este repunte de peso en nuestro país. Porque además más de la mitad de la población desconoce que la obesidad es uno de los mayores, si no el mayor factor de riesgo de enfermedad grave y mortalidad asociada a la infección por COVID-19. Pues aquí también se tenía que haber actuado. Informar, informar e informar. El gran déficit. Nosotros ponemos cada día nuestro granito de arena.
Pues sí, aquí en el diario del coronavirus, informar, informar, informar. Y de eso se encarga el doctor César Ramírez. Doctor, gracias.
Hasta mañana.
Gracias. Carmen, hablando de informar, tenemos actualizados esos datos de la pandemia en Málaga y volvemos a decir lo mismo. El dato a 24 horas es terrible.
Es terrible y además es un récord, un triste récord. Todos los peores datos de la pandemia se han venido registrando después de la Navidad. Pues hoy, día 21 de enero, tenemos el peor de todo. 1.652 contagios en un solo día. Y ojo a esta otra cifra. 15 fallecidos por coronavirus en la provincia de Málaga en solo 24 horas. Así que récords, desgraciados récords que se siguen batiendo aquí en la provincia de Málaga.
Horroroso. Bueno, en página de sucesos, Carmen, bueno, aquí te lo venimos contando a la cadena COPE. Cuenta a los oyentes qué ha pasado en La Palmilla. Por cierto, que lo pueden consultar en nuestra página web cope.es/Málaga, esa información. ¿Qué ha pasado?
Bueno, es un suceso que nos ha llevado efectivamente a esa zona de la capital. Allí anoche, un grupo de vecinos dio una paliza a un hombre por rociar con agua fuerte a una mujer. Le echó el líquido en la cara y ahí comenzó el linchamiento del que, como decías, Mónica, se pueden ver imágenes en la web de COPE Málaga. Lo acorralaron y comenzaron a darle patadas, puñetazos, golpes con palos de escoba hasta que lo dejaron tirado en el suelo. Todo fue a raíz de una discusión entre esas dos personas, ese hombre y esa mujer, que por cierto no son pareja. Ella tiene algunas quemaduras en el rostro. Rápidamente acudió la Policía Nacional al lugar de los hechos. Los agentes lo detuvieron a él, es un marroquí de 31 años que tiene algunas lesiones leves por la paliza, pero nada grave en todo caso. Y también la han arrestado a ella, una mujer de 55 años, española, que tenía una requisitoria en vigor por robo en comercio, según nos ha confirmado la Policía Nacional. La investigación sigue abierta, en todo caso, para aclarar lo que ocurrió. Una historia que no tiene la magnitud de la que ocurrió en Cártama, pero que sí que ha recordado a lo sucedido la semana pasada. El Melillero, por cierto, cumple hoy su tercer día en prisión, está en la cárcel de Alhorín de la Torre. Se está a la espera de concretar la fecha para su declaración en el juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Málaga, encargado de asuntos de malos tratos. Aún no se ha producido esa toma de declaración porque se está a la espera de recibir la documentación que tiene el juzgado de Fuengirola, que estaba de guardia y que le tomó declaración a José Arcadio después de su arresto. La jueza lo envió entonces a prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, como sospechoso de haber rociado con ácido a su expareja y a una amiga cuando iban en un coche en Cártama. El martes de la semana pasada, todavía a la espera de concretar la fecha para que testifique ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Málaga. Y la Guardia Civil, que ha desarticulado una red dedicada a introducir en España grandes cantidades de hachís usando embarcaciones, una operación que ha coordinado la Guardia Civil aquí en Málaga y en la que se ha detenido a 45 personas de nacionalidades española y marroquí y se han incautado 1.600 kilos de hachís, además de algunas cantidades más de cocaína y de 5 embarcaciones de alta velocidad. Y hay que hablar de nuevo de sanidad, aunque con algo que no tiene que ver con la pandemia. El sector Málaga de trasplantes ha alcanzado los 157 trasplantes en el año 2020, gracias a la donación de 102 personas. La tasa de donación se ha situado en algo más de 46 donantes por millón de habitantes, una cifra que está por encima de la media andaluza y también nacional. Durante 2020, el sector Málaga realizó 106 trasplantes de riñón. El Hospital Regional fue el primer centro de trasplantes de adultos de toda la comunidad. El coordinador del sector Málaga de trasplantes, Domingo Daga, se muestra agradecido y satisfecho con las tasas de donaciones del último ejercicio.
razonablemente lo hemos conseguido. Hemos seguido dando oportunidades a personas que no tienen otras opciones para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. Agradecer a la sociedad el esfuerzo que está realizando para seguir manteniendo esta actividad de donación. Siguen estando a favor de la donación. A las decenas y decenas de profesionales que han conseguido mantener unas tasas de donación y de trasplantes que han seguido permitiendo disminuir y contener las listas de espera de pacientes con necesidad de trasplante.
Pues gracias a toda esa gente solidaria. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Ya has visto cómo se presenta la jornada, con nubes en el litoral y nubes que por la noche van a ir aumentando prácticamente en toda la provincia. No se descartan precipitaciones dispersas en el interior de la provincia y, desde luego, tampoco aquí en el litoral, aunque nos contaba el hombre del tiempo el lunes que eran menos probables que lloviera en la franja litoral, pero no se descarta. El viento sopla de poniente, con ocasionalmente puede ser fuerte por la tarde. Las máximas van a oscilar hoy entre los 20 grados que nos anuncia Meteorología en Málaga capital y también en Vélez Málaga, 19 se esperan en Marbella, 15 grados de máxima en Antequera y 14 en Ronda. 12:51 minutos, el 21 de enero de 1921 nacía la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Por lo tanto, hoy deberíamos estar celebrando los 100 años de vida de esta entidad con velas y con mucha festividad, algo que no vamos a poder hacer por culpa del coronavirus. Sin embargo, hay muchos que no han parado de trabajar para conmemorar esta efemérides. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Entre ellos, hoy queremos destacar a todos los que están colaborando en la elaboración del documental del centenario titulado 100 años de pasión y que suena así.
La Semana Santa, naturalmente, son unas celebraciones que tienen un origen religioso, pero que a través de los años han ido adquiriendo pues otras características.
No se puede entender la historia de la agrupación de cofradías estos 100 años sin ponerla en relación con el contexto histórico en general de Málaga, de España.
La década de 1930 resultó absolutamente nefasta para la Semana Santa de Málaga.
La situación política y económica no era la más adecuada para que las cofradías salieran a la calle.
En esos años 70 la juventud rompe con fuerza en la Semana Santa de Málaga.
Y todo eso al final acabó afectando a la vida de las cofradías.
El hecho de celebrar los 100 años yo creo que es muy importante. Desde que Antonio Baena decidió agrupar a las cofradías.
A ellos les movía pues, el amor y el cariño por la Semana Santa y que gracias a Dios el 21 de enero del año 21 cumpliremos 100 años.
Hoy se cumplen 100 años de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Este largometraje del que hemos extraído unos instantes, un minutito aproximadamente, este largometraje dura una hora, casi una hora, y recoge a través de testimonios los hitos fundamentales de los 100 años de historia de la agrupación desde su fundación y está siendo realizado por la productora malagueña La Libélula Films.
El gerente de la productora y director del documental es Germán Fernández. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿en qué momento del proceso exactamente se encuentra el documental? ¿Está ya terminado?
Sí, el documental está prácticamente terminado, lo que es el periodo de grabación, y ahora estamos pues con la edición, que inicialmente pues se tenía pensado proyectar en el precisamente hoy, en el Teatro Cervantes, pero bueno, por los motivos que todos sabemos del coronavirus, pues no se ha podido. Y bueno, pues en próximas fechas se supone que se estrenará y de momento, pues bueno, hemos hecho este teaser, este adelanto, para poder mostrar algo del contenido de lo que se verá en ese documental.
Lo que hay son muchas voces muy conocidas, y no solamente me refiero a la de Antonio Banderas, de muchos cofrades que nos suenan a todos, ¿verdad, Pedro? ¿Esto se ha grabado, Germán, durante el coronavirus, o sea, en esta pandemia, con mascarilla, sí. Todas estas cosas, o tuviste la suerte de poder estar más cerquita desde la gente?
Totalmente. Mira, este documental empezó ya, digamos, a proyectarse desde hace ya más de un año, pero bueno, entre que se prepara la producción del mismo del documental y se empieza a pensar cómo por dónde vamos a hacer el tipo de documental que queremos hacer y tal, en ese momento justo nos pidió la fecha de marzo para empezar a grabar y con el confinamiento no se pudo, tuvimos que retrasarlo y a partir de junio, julio, pues ya empezaron a tomarse las fechas y a acordar los momentos de grabación y los lugares, y esto realmente pues no se ha dado hace mucho, se ha dado hace 2 o 3 meses.
Oye, yendo a la génesis, Germán, buenas tardes, eso que tú decías hace un ratito, ¿por dónde empieza la preparación de un documental que debe resumir 100 años de historias en 60 minutos? Es decir, ¿cuál es la primera idea que se os ocurre para empezar a hilar?
Pues mira, Pedro, la primera idea realmente, porque como tú bien dices, es muy complicado hacer un documental donde podamos relatar 100 años de historia de una agrupación de cofradías con todo lo que conlleva. Pues la idea inicial realmente no es contar toda la historia, porque es imposible hacer relatar la historia en tan solo una hora. Entonces la idea inicial del documental era pues hacer un documental donde podamos contar momentos bonitos, momentos históricos de la historia de la agrupación de cofradías, y al final lo que se ha hecho. Entonces hemos contado con historiadores, con cofrades, con gente joven, gente más mayor, de todo, o sea, hay un poquito de todo.
¿Y lo más complicado de la realización qué ha sido?
Pues lo más difícil realmente ha sido intentar dar con los momentos más claves quizás de esa historia y bueno, pues relatar un poquito, detallarla y conseguir también lo más complicado quizás en este sentido es conseguir esa información, esa película de cine antigua, esas fotos antiguas que pudieran, digamos, pues cubrir lo que es los testimonios de cada uno de los que van a salir en el documental, porque son fechas muy, pues, 1920, 1930, 1940, y en esa época pues todos sabemos que tampoco es fácil encontrar mucha documentación gráfica para poder cubrir pues los relatos de cada uno de ellos.
Germán, y tampoco sería fácil que te atendiera Antonio Banderas, que es complicadillo siempre. Confiésalo.
Sí, es complicado. Bueno, de hecho ha sido el último. Bueno, el penúltimo. Sí, pero bueno, al final la verdad es que su aportación pues siempre ha sido afirmativa. Lo que pasa, claro, por su
agenda.
Su agenda no ha podido siempre, y bueno, pues cuando ha podido, pues lo hemos pillado y lo hemos grabado.
Aparecen más de 20 protagonistas de la Semana Santa de Málaga, localizaciones de lugares emblemáticos, esa documentación que nos contabas. Hoy, teóricamente, 21 de enero, se iba a ver este documental en el Teatro Cervantes, no puede ser. ¿Sabemos algo? ¿Nos puedes contar algo, si hay alguna idea de proyectarlo, aunque sea, en fin, estemos todos en casa y vosotros de alguna forma lo proyectéis para que lo veamos?
Pues mira, seguro que esto, me supongo yo que se va a hacer público y se va a proyectar de manera pública para que todo el mundo pueda disfrutar del documental. Ya te digo que en principio la idea inicial era haberlo proyectado en el Teatro Cervantes en el día de hoy, que hubiera sido la presentación del centenario. Pero bueno, lógicamente por el tema de la pandemia y demás no se ha podido, pero bueno, simplemente no se cancela, se aplaza, y en fechas venideras pues se anunciará seguro que la agrupación de cofradía y la comisión del centenario pues anunciará una fecha para hacer la proyección del documental completo, que seguro que bueno que gustará y que será algo muy emotivo, que es de lo que se trata al final, de que sea un documental que llegue mucho, no solo al malagueño, sino más allá de Málaga, que es la intención del documental.
100 años de pasión, ahí detrás un montón de trabajo de un montón de profesionales del sector audiovisual, entre ellos Germán Fernández. Germán, gracias por atendernos, mucha suerte, gracias.
A vosotros, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Oye, Pedro González, dímelo. Esta tarde a las 4:30, buenas tardes en Málaga, avánzanos un poquito, una pildorita.
Pues, ya sabes que los jueves tenemos mucha agenda de actividades que se pueden hacer, eso sí, cada uno en su municipio, porque no nos podemos mover de uno a otro, así que actividades que se pueden hacer en Málaga capital y provincia, y sobre todo en la primera parte, nuestro espacio Cruz Guía, donde hablaremos con José Carlos Garín, es la persona que nos han asignado esta tarde, puesto que ni Pablo Atencia ni el propio Luis Merino nos podían atender por determinados asuntos personales, pero José Carlos Garín nos va a contar hoy todo lo que no se ha presentado o no se va a presentar esta tarde en el Cervantes con motivo del centenario, para cuándo se va a dejar y si se sabe en qué va a consistir definitivamente las actividades del centenario. Pero eso lo desvelaremos esta tarde.
Muy bien, pues buenas tardes, Málaga. Gracias, Pedro.
Hasta ahora.
Por cierto, no sé si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas. AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así son ellos. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. Estamos rozando la 1:00 p.m, eso significa que los compañeros en Madrid van a contarnos todo lo que está siendo noticia en España y en el mundo. Los escuchamos y después volvemos, que tenemos, entre otras cosas, la tertulia de mujeres.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía científica, los bomberos y los técnicos municipales siguen analizando el perímetro del edificio de la parroquia de La Paloma en Madrid. Está muy dañado y de momento, por seguridad, no se puede entrar físicamente al interior. La parte más dañada está en las tres últimas plantas, que es precisamente donde se produjo la deflagración. Ahí los pilares del edificio han quedado al descubierto, se cayeron las paredes y ahora mismo se plantea introducir drones para comenzar la investigación que determine el origen de la explosión. El barrio, en pleno distrito de La Latina, sigue en shock. Marita Domínguez tiene una quesería en la calle Toledo donde se produjo la explosión. Vive también en el barrio. Cada día pasa por la puerta del centro parroquial, pero ayer cambió de ruta porque fue a sacar dinero a un cajero. Justo a las 3:00 p.m, cuando se produjo la explosión, acababa de entrar en su casa.
El humo negro, no se veía nada, cascotes por todos los lados, gente llorando, gente pidiendo auxilio. Aquí se nos han roto del impacto algunos cristales y bueno, la verdad es que era como, no sé, una estampa un poco como si fuera una guerra. Que todos los edificios que están cerca notamos que parecía esto un terremoto.
Un día después de la negativa del gobierno a adelantar el toque de queda solicitado por una mayoría de comunidades autónomas, los datos de las comunidades que han adelantado esta mañana la incidencia de coronavirus siguen siendo malos. Galicia marca un nuevo récord de contagios, 1.354 positivos con prueba PCR, y habría que sumar los contagios detectados en los test de antígenos realizados en Galicia. En Cataluña, un día más, por encima de los 4.000 nuevos casos. Y en Andalucía también se vuelve a batir el récord de contagios. Como Pedro Sánchez y el ministro Illa se resisten a modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda, la Junta de Andalucía lo deja en una recomendación para que nadie salga de casa a partir de las 8:00 p.m. Daniel Trigo.
Todos los récords se están batiendo en esta tercera ola. Si el último se había quedado en casi 7.000 contagios en 24 horas, hoy hemos superado esa barrera, 7.400 positivos en solo una jornada, 54 fallecidos y una tasa de incidencia acumulada que se dispara a los 740 casos por cada 100.000 habitantes. La negativa del gobierno a ceder la llave del toque de queda ha llevado al consejero de Salud, Jesús Aguirre, es sonido de última hora, a hacer esta petición a los andaluces.
Pido como médico y como consejero de salud a todos los andaluces que de forma voluntaria se queden en sus casas a partir de las 8:00 p.m.
Esta tarde se revisa el mapa de incidencia acumulada, pero ya podemos adelantar que todas las capitales andaluzas, excepto Sevilla, quedarán cerradas perimetralmente a partir de la medianoche del viernes al sábado.
Y seguimos conociendo casos de cargos políticos que utilizan su poder para ponerse la vacuna sin corresponderles en el protocolo establecido por Sanidad. Enseguida hacemos un repaso de estos jetas, pero escucha la justificación del consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero. Dice que él no quería, pero que le presionaron tanto que no tuvo más remedio.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui. Porque yo no quería vacunarme, si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Eso es un consejero de Sanidad, no me gustan las vacunas, pero me pongo lo del coronavirus a escondidas cuando no me toca. Y el futuro de Zidane en cuestión tras la eliminación de la Copa, José Luis Corrochano.
La derrota en Alcoy ante un Segunda B pone el foco de nuevo en la gestión de Zidane con el equipo. El francés dijo ayer que asume la responsabilidad de la derrota, que pasará lo que tenga que pasar. Y por eso preguntamos, Melchor Ruiz, ¿cuál es el futuro de Zidane en el conjunto blanco?
Bueno, hay que hablar de enfado, de decepción, de dudas en el club. Con este proyecto encabezado por Zinedine Zidane, que como dices no tiene intención de dejar las riendas del club, mientras que en el Real Madrid no quieren tomar decisiones en caliente, entienden que es hora de reflexionar, de hacer autocrítica y por supuesto buscar soluciones a los problemas que está teniendo el equipo y centrarse en esas dos competiciones que le quedan todavía, la Liga y la Champions, así que la decisión sobre la dirección del técnico del Real Madrid se tomará a final de temporada.
Más de la Copa del Rey, la Real Sociedad ganó en Córdoba 2-0, hoy a las 9 Cornellá-Barcelona y a las 7:00 p.m. de Ibiza Athletic de Bilbao y acaba de emitir un comunicado la FIFA sobre la posible Superliga. No la reconoce y dice que el futbolista que la juegue no podrá participar en las competiciones organizadas por la FIFA, por ejemplo, un Mundial de Fútbol. Tenemos jornada también de Liga, termina en el día de hoy con dos partidos, a las 7 de la tarde, Valencia-Osasuna y a las 9 y media, Eibar Atlético de Madrid. Noticia de última hora en baloncesto, Fotit Katsikaris es el nuevo entrenador de Unicaja después de la destitución de Luis Casimiro.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que la diócesis de Huesca dedica el 1% de su presupuesto a la solidaridad con países del tercer mundo.
Pues esta diócesis aragonesa puso en marcha ya en 2005 el proyecto de solidaridad denominado Mateo 25 para encauzar los fondos que dedica cada año a apoyar diferentes proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Por ejemplo, en 2020 ha dedicado un total de 8.000 euros repartidos entre un proyecto para sostener la alimentación de ancianos en Nicaragua, becas y alimentación infantil en centros escolares de las Misiones del Pilar en Perú, un programa de salud materno-infantil en 25 pueblos del norte de la India y una campaña para evitar que niños y jóvenes acaben en la calle en Etiopía. De esta manera, los fieles de la diócesis aragonesa se abren al horizonte universal de la Iglesia mediante un gesto de comunión cuya incidencia concreta, además, se puede seguir a través de los frutos de estos proyectos. Lo vamos a ampliar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así...
Dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera...
Abuelito, dime tú...
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Gestiones Financieras le ofrecemos las mejores condiciones de inmediato. Consigue tu préstamo llamando al 854-704-990.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo y ahora volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y en unos minutos arranca la tertulia de mujeres de los jueves con Rosa Francia, Leticia Tebull, María Jesús Palacios y Susana García Bujalance. Antes el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Tenemos entrenador nuevo,
sí,
¿no?
Sí, sí, muchas noticias relacionadas con el deporte, sobre todo con el baloncesto, con el Unicaja. Hay entrenador nuevo, es Fotis Katsikaris, ha llegado a mediodía a Madrid, procedente de Atenas, y en estos momentos se desplaza vía férrea, vía AVE, hacia Málaga, donde esta tarde va a dirigir su primer entrenamiento al frente del Unicaja de Málaga.
Firma... ¿Sabemos si habla un poquito de castellano?
Sí,
o no?
Sí, sí, habla perfectamente castellano, tiene amplia experiencia en la Liga Española, dirigido al Valencia, al Bilbao, al UCAM de Murcia, al Iberostar Tenerife y al Herbalife Gran Canaria, un tipo muy, muy culto. Buen entrenador, esperemos que tenga suerte en Málaga. Como digo, firma hasta final de temporada y luego las dos partes, tanto el Unicaja como el propio Fotis Katsikaris, tienen una opción de corte y si no, decidirían seguir hacia adelante hasta el año 2022. El Unicaja comunicaba ayer a las 9:30 de la noche pues la destitución
sustitución de Luis Casimiro. Su presencia ya era pues prácticamente un secreto a voces de que no iba a seguir en Málaga después de la trayectoria que llevaba el equipo malagueño con 8 derrotas en los últimos 9 partidos. Se marcha Luis Casimiro tras dirigir a Unicaja en 144 encuentros con un balance de 82 victorias y 62 derrotas. Se marcha una buena persona que no ha tenido pues demasiada suerte en la última temporada en el equipo malagueño. Eso en cuanto al baloncesto. Por cierto, debutará Calcicaris el sábado ya frente al Betis, partido que te contaremos aquí en la sintonía de COPE más Málaga, en la radio del baloncesto, de las 8 de la tarde, ese encuentro entre el Betis y el Unicaja. Y en baloncesto, en fútbol, mejor dicho, Mónica, también te hablo de que el Málaga prepara el partido del sábado frente a la Ponferradina, que ayer fue protagonista en los micrófonos de COPE Málaga Manolo Gaspar, que dijo muchas cosas, y todas esas, Mónica, las puedes leer, incluso las puedes ver en nuestra página web cope.es/Málaga.
Un ejercicio que deberían los oyentes practicar, ¿eh? Consultar nuestra página web cope.es/Málaga, donde hay un montón de historias y de noticias siempre. Gracias, Emilia. Hasta las 3.
Hasta luego. Adiós.
¿Qué haces?
1:00 p.m. 10 minutos. A ver la protagonista. Ahí está la protagonista de los jueves. Siempre nos gusta saludarla a ella, la burrita más famosa. Es Baldomera. Ismael Fernández es su portavoz y es su amigo. Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ismael. ¿Qué tal la semana de Baldomera?
Pues mira, Baldomera está bien, muy bien, como siempre. Esta semana un poco más solita, porque como sabéis, el Borges entró en esa primera fase de confinamiento perimetral y me pilló allí justo el sábado y me tuve que venir. Pero bueno, no nos preocupemos, que ya sabemos que mi hermano está allí fijo para encargarse de todas sus necesidades. Y ella, pues como siempre, ella, bueno, incluso el sábado estuve con unos amigos allí que vieron cómo llevé a nuevos miembros para la familia, más gallinas, porque como sabéis, mis gallinas, tengo muchas gallinas, pero no me ponen huevos. Esto es una ciencia.
Oye, Baldomera,
sí,
¿qué
sí,
tal?
Pero me salen carísimas.
No acepta nuevos miembros en la pandilla, ¿no?
No. Efectivamente, una amiga que estaba allí dice, oye, a Baldomera se le ha subido, porque no es normal. Se le ha subido la fama, porque cada vez que llega un animal, nos monta una que es que no se puede ni contar. O sea, empezó a correr como una rosca buscando, queriendo entrar en el gallinero. O sea, no quiero ni saber qué le haría a la gallina si la pillase, porque realmente ella quiere ser la única en nuestros corazones. Ella está acostumbrada ya a que sea el centro de atención y no quiera más nadie allí. Así
la fama,
que,
la fama. Imagínate,
la fama.
Ismael, imagínate si Baldomera llegara a la Casa Blanca, porque ya hemos contado algunas veces el símbolo del burrito, del partido. ¿De cuál era? ¿Del Partido Demócrata o del Republicano?
Del Demócrata, sí.
Del Demócrata, vale. Biden no va a tener de momento burro en la Casa Blanca, ¿no?
No va a tener, pero si lo tuviese no sería el primero, ¿eh? Porque la Casa Blanca como mascota ya había 2 burros antes. O sea que Baldomera puede que tenga algún día un compañero más allí, pero vamos, que por la Casa Blanca ha pasado todo tipo de mascotas y no va con segunda, desde un mapache a un ganso, una vaca, o sea, había de todo tipo de mascotas. Lo que sí es cierto que Trump ha sido el primer presidente, por lo menos en 100 años, que no ha tenido una mascota, ¿eh? Por suerte Biden vuelve a recuperar, trae sus perritos y quién sabe, igual en el futuro lo mismo tiene hasta un burro. Ya te digo que no sería el primero, porque George Washington tuvo uno que le regaló Carlos III, el rey español, imagínate.
Ese burro además era andaluz.
Digo, andaluz, con denominación de origen, incluso allá por el año 1790, o sea, a finales del 18. Así que no me imagino lo que tuvo que ser ese transporte de un burro hacia tierras americanas, ¿eh? Pero sí fue, y hubo allí un burro andaluz en la Casa Blanca.
Bueno, pues seguiremos hablando de los burros en la Casa Blanca y desde luego de Baldomera. Baldomera, que la puedes seguir en su perfil de Instagram, @baldomerayyo.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, te mando un beso enorme. Cuida a Baldomera, hasta la semana que viene.
Por supuesto que sí, un beso enorme.
Una de la tarde, es que siempre, y 14 minutos, siempre hacemos esta conexión con el Borges, con Baldomera, justo antes de la tertulia. Una tertulia de mujeres que hoy tiene como protagonistas pues a Rosa Francia, que es catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Leticia Tibul, que es abogada socialista, feminista y deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Que además
sigues haciendo deporte,
Renera,
¿no?
De Jávega, que es mi nueva actividad deportiva, que me ha apuntado a un club que hay aquí en mi pueblo, en La Carihuela.
Remera de Jávega. Bueno, o sea, que a ti nos explicaba antes el doctor César Ramírez en el diario del coronavirus que de media los españoles con esto de la pandemia habíamos engordado casi 6 kilos, ¿no? Porque pues estamos más en casa, al principio cogimos con ganas lo del deporte, después lo hemos dejado. En tu caso no, en tu caso sigues activa, ¿no? Deportista. Muy
sí,
bien, me alegro.
Sí, bueno, yo pero he perdido peso, bastante, unos 10 kilos desde el mes de septiembre, también lo tengo que decir.
Bueno, estupendo, Leticia. María Jesús Palacios, economista y técnico del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. María Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras.
¿Tú eres como Leti que ha perdido peso o de los que ha cogido 6 kilos de media durante todos estos meses de pandemia?
Pues mira, debo ser de los bichos raros que ni he cogido ni he perdido. La verdad es que me he mantenido más o menos igual y espero seguir así. Pero vamos, no he tenido la suerte de controlarme bastante y tengo un metabolismo bastante agradecido que me permite más o menos mantener el peso.
Eso es una suerte. Nos acompaña hoy Susana García Bujalance, ella es arquitecta y es nuevo fichaje en la tertulia. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hacer como si esto fuera una reunión, en vez de Boys Scouts, de Girl Scouts, ¿no? Hola, soy Susana y me dedico a... cuéntale un poquito a los oyentes quién eres.
Bueno, pues yo soy Susana, soy arquitecta, me dedico fundamentalmente, como yo le digo a mis amigos y a mis amigas, a hacer la calle, es decir, a trabajar en el ejercicio libre de la profesión, y soy también profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Málaga.
El urbanismo de Málaga, de esto deberíamos hablar un día, ¿verdad, Rosa? Este tema es interesante, y además con Inmaculada Galvez.
Y recurrente, como es lógico.
Y recurrente.
Bueno, mucho juego, sí.
¿Os acordáis? La semana pasada estuvimos comentando la terrible agresión a estas dos chicas de Cártama con ácido, Sandra, Cristina. La Guardia Civil, ¿os acordáis que andaba buscando al presunto agresor, conocido como el Melillero? Finalmente fue detenido, permanece en prisión a la espera de que preste declaración en el juzgado de violencia de género. Y como ya contamos aquí en COPE Málaga, se ha puesto hasta en huelga de hambre que le ha durado poco. Supongo que el olor a café por la mañana pues le ha despertado el hambre y ha dejado... ha sido fugaz esa huelga de hambre. COPE Málaga ha podido hablar hoy con uno de los enfermeros del 061 que atendió a las víctimas. Nos ha contado que en sus 25 años de profesión jamás ha visto algo tan duro, que ha tenido incluso pesadillas en las noches posteriores con este caso. Todos los compañeros están muy afectados porque fue muy duro ver el estado en el que se encontraban, sobre todo Sandra, la expareja del Melillero. Era consciente perfectamente, completamente de quién había sido el autor, lo dijo sin dudarlo. Nos contaba esta persona del 061 que ella preguntaba constantemente cómo estaba su cara, que entre lágrimas, que incluso le dolían las lágrimas, desnuda porque la ropa estaba entre quemada y que se la habían quitado, pues entre lágrimas le preguntaba todo el tiempo cómo estaba su cara, cómo estaba el cuerpo, y esta persona con la que hemos hablado pues intentaba tranquilizarla con mucha paciencia, con mucha mano izquierda, porque claro, es duro, ¿no? ¿Qué le cuentas? ¿Qué le dices? Una historia terrible. Y lo que más le indignaba a esta persona es cuando se habla, cuando escucha, dice en los medios de comunicación, hablar de presunto agresor. Leticia, abogada, cuando las víctimas aseguran que el agresor tiene un nombre y un apellido, hay que seguir, claro, usando el presunto agresor, ¿no? Las chicas van a estar marcadas para el resto de su vida, sobre todo su expareja que está grave. ¿De qué penas estamos hablando en el caso del Melillero para este presunto agresor?
Bueno, pues la cuestión es que, claro, ahora mismo es presunto. Ya sabemos que luego en el procedimiento de instrucción y luego ya cuando se le juzgue, pues aparte de ser ya investigado, pues lo procesarán y luego será acusado y ya pues le caerán las penas, que además habrá que sumarle todas las penas que como ya lo habréis comentado y por lo que estaba en busca y captura, ¿no? Porque el señor este es un buen elemento. Él ha declarado de que él no ha lanzado absolutamente nada a las dos chicas. Esa, en la declaración de lo que el hilo que yo he seguido, salvo que me corrijas, Mónica, tú que estás más a la última, él en un primer lugar no declaró en comisaría. En el juzgado de instrucción de Fuengirola no dijo absolutamente nada. Ya fue en la declaración en el juzgado de violencia donde declara de que él no ha vertido ningún líquido, que él no ha hecho eso, ¿vale? Pero lo deben de tener meridianamente claro cuando modificaron el tipo delictivo de tentativa de homicidio a tentativa de asesinato, ¿vale? Veremos a ver en el transcurso de la instrucción y luego cómo quedan los autos, si efectivamente van a poder acreditar esto, pero se está jugando perfectamente 15 años de prisión más toda la suma de todo lo que tenga. Si la víctima sobrevive, veremos a ver en qué condiciones. Se me sobrecoge el corazón cuando vi el titular. Me quedé en shock durante un buen rato diciendo no me lo puedo creer lo que pasa aquí al lado en Cártama de esta brutalidad. No es muy común en nuestro país que esto ocurra y es terrible, ¿no? De gente tan joven, de que bueno, parece ser que además tiene un entorno bastante consolidado de ayuda en lo delictivo y bueno, yo creo que esta vez el sistema no va a fallar, porque lo podemos dejar en una segunda ronda o no, pero podríamos decir que todo este despliegue que hubo de tantos agentes de la Guardia Civil que han hecho un extraordinario trabajo para cazarlo, porque lo estaban cazando, obviamente, yo creo que es que se generó una alarma social en el momento que, ante esta atrocidad, salen los datos de que este señor llevaba en busca y captura por diversos delitos de distinta índole, incluso también de violencia de género. Eso genera muchísima inseguridad. Entonces, yo entiendo que el despliegue generado y que ahora mismo le va a caer todo el peso de la justicia, pero bien pesado, es que lo tienen que hacer, porque es que, como siempre, pues bueno, hay estos pequeños puntos ciegos, ¿no? Y luego pasa lo que pasa.
Desde luego, el desprecio de la sociedad a gente como esta, basura como esta, es evidente. Solamente hay que ver en la red social, en las redes sociales, por ejemplo, de COPE Málaga, cuando publicamos que había iniciado una huelga de hambre. Solamente en los comentarios te das cuenta, ¿no?, del desprecio y de lo indignante de esta historia, que tú me hablas de, bueno, 15 años le pueden caer más algo más, 15 años más algo más, que no sé si se cumple después. En todo caso, esa psicosis, ¿no?, alrededor de hombre que vierte algo, una mujer, ha hecho que las últimas horas en la barriada de La Palmilla, supongo que estáis al tanto, anoche.
Sí, lo he escuchado. Sí,
exacto,
sí,
un grupo de vecinos que ha dado una paliza a un hombre por rociar con agua fuerte a una mujer, le echó el líquido en la cara, ahí comenzó el linchamiento del que se pueden ver las imágenes en la página web de COPE Málaga, lo acorralaron, lo comenzaron a darle patadas, puñetazos, golpes con palos escoba, en fin. En todo caso, es una discusión entre dos personas, no estamos hablando de que fueran una pareja. Ella tiene algunas quemaduras en el rostro, tremendo, ¿no? Y supongo que esto, solamente unos días de lo que había ocurrido en Cártama, esa psicosis, ¿no?, que se genera a Rosa.
Sí, vamos a ver, es una cosa que, al margen de los tecnicismos jurídicos más que respetables, yo creo que la totalidad de la gente tenemos muy claro lo que ha ocurrido, tenemos muy claro la culpabilidad de ese hombre, el salvajismo de su proceder. Hemos llorado amargamente por estas dos chicas y confiemos en que no falle el sistema. Es lo único que podemos hacer.
Pues eso esperamos todos. Bueno, finalmente, el Ministerio de Sanidad no hace caso a las peticiones de algunas comunidades autónomas y no permite el toque de queda se adelante a las 8 de la tarde, como pedía, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ni que se permita el confinamiento domiciliario en determinados municipios con una determinada incidencia de la pandemia. En el caso del confinamiento domiciliario, en Andalucía afectaría, estaríamos hablando de municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y en ese estamos hablando de unos 140 municipios. ¿Qué ha dicho hoy el consejero de Salud, Jesús Aguirre? Pues que lo que pide a los andaluces es que a partir de las 8 de la tarde nos metamos en casa.
Desde aquí, desde esta tribuna, pido como médico y como consejero de salud a todos los andaluces que de forma voluntaria y solidaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde. Yo me quedo en mi casa a partir de las 8 de la tarde.
Bueno, pues él se queda en su casa a partir de las 8 de la tarde. No sé, Susana, tú, porque María Jesús pertenece a Ciudadanos, Leticia socialista, Rosa Francia entendemos que vota al alcalde. Tú, ciudadana de a pie en esa tertulia, ¿qué entiendes la postura del gobierno central de no dar armas a las comunidades?
A ver, yo como ciudadana de a pie lo que entiendo es que hay una cosa que quizá nadie quiere decir en voz alta y yo como soy ciudadana y no pertenezco a ningún partido ni me identifico con ninguno, pues lo voy a decir. A ver, hay una serie de medidas que se pueden tomar pero que son de muy poca, de muy mala imagen, que es cerrar la hostelería y los comercios. Si se cierra la hostelería y los comercios no hace falta un toque de queda más pronto. Lo que pasa es que eso tiene muy mala prensa, ¿no? Pero hasta que eso no se haga realmente yo no entiendo por qué se va a hacer un toque de queda que tú no puedas ir a hacer deporte o que no puedas ir a recoger a tu hijo de no sé qué, de una clase, de algo. No, cierra los comercios, cierra la hostelería y ya la actividad se reduce tremendamente. Y si aún así la gente resulta que está todo el día en la calle haciendo no se sabe qué, pues entonces a lo mejor sí que habría que adelantar el toque de queda, ¿no? Digo yo, vamos, no sé.
María Jesús.
Bueno, es complicado, como siempre hemos estado hablando de este tema. Yo creo que desde que empezó todo las medidas de Navidad y demás, hemos visto cómo el gobierno central está haciendo la estatua. Llevamos muchos meses en que primero había que hacer las medidas, las tenían que tomar las comunidades autónomas, ahora le dicen a las comunidades autónomas que no, que tiene que ser lo que el Estado diga, y aquí yo creo que lo que se está viendo es que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, no quiere ir al Congreso de los Diputados a defender un nuevo estado de alarma y a modificarla para que se pueda modificar el horario del toque de queda. Hombre, el hecho de que también hayan impugnado la fecha de las elecciones catalanas, pues parece que no se quiere desgastar al ministro Illa. Pero yo creo que si todos los... todos no, creo que solo eran tres comunidades autónomas las que no querían que se adelantara el toque de queda, cuando te lo están diciendo 14 presidentes autonómicos, cuando los expertos lo están diciendo. Yo cerrar, por ejemplo, como comentaba Susana, la hostelería y el comercio tampoco lo creo que sea necesario. Hay que tener mucho cuidado, hay que poner muchas restricciones, reducir el número de comensales o de grupos que pueden estar, pero también tenemos que tener en cuenta que los hosteleros y los comerciantes están muy dañados y hace falta la reactivación económica y ayudarle. Entonces sí que el gobierno tiene que hacer ya un plan que incluya, bueno, pues ayudas directas, como ha pasado en otros países, ayudas directas a los comercios que tengan que cerrar, a la hostelería, a todos los sectores dañados, y hacer caso a los expertos y a las comunidades autónomas. Es que estamos dando palos de ciego, volcamos mucho la responsabilidad en la población. Y así no vamos a terminar con una pandemia que estamos viendo que los datos, por desgracia, se están multiplicando y se están mostrando incontrolables.
Leticia, ¿tú entiendes la postura del gobierno o de tu presidente
Pedro
Sánchez?
Vamos a ver, sí. Yo tengo una militancia en el Partido Socialista Obrero Español, como sabéis, muy de base. Cuando habla Leticia Tebull, no habla en nombre del partido. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. Es decir, yo no tengo ningún cargo institucional, ningún cargo orgánico, y siempre intento ser muy coherente con las opiniones que manifiesto, ¿vale?
Bueno, ha sido concejala del Ayuntamiento de Torremolinos y de Estepona durante un tiempo, ¿no?
Muchos años, hace muchos años de eso. Desde 2011 no estoy en Torremolinos y desde 2015 no estoy en Estepona, y que duró exactamente 11 meses, porque fui sustituyendo a una compañera. Me refiero que mi actitud no va a ser seguir el argumentario, y ya lo sabes. O sea, yo no sigo el argumentario. Pero yo, como ciudadana que veo e intento implementar estas medidas en mi vida cotidiana, pues si el comité de sanitario entiende que hay que intermediar con medidas sociales y que el cierre total no lo ven pertinente, pues entiendo que es porque consideran, con su mejor criterio, que si, por ejemplo, ahora que Torremolinos, seguramente el viernes en el BOJA se publicará el confinamiento, ¿vale? Yo lanzo esta idea. cierran los comercios a las 6 de la tarde, ¿tú qué haces a las 8 de la tarde en la calle? Poquita cosa. Es decir, lo que puedas hacer es que puedas conciliar un poco de actividad al aire libre, que puedas ir a resolver alguna cuestión que no sea de las excepciones que están tramitadas. Y entonces, claro, me quedo un poco loca cuando dice María Jesús, no se da la herramienta para el confinamiento porque tal y cual, pero luego es que, claro, los bares hay que dejarlos abiertos. Entonces, yo estoy de acuerdo que a lo mejor habrá que el gobierno, no sé, con los recursos con los que contará en un futuro, tiene que a lo mejor ir planteando ya ayudas directas a los autónomos, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos a olvidar de que tenemos una herramienta fuertísima que creo que está salvando a muchas familias de la hecatombe, que son los ERTEs, y que se han ido prorrogando. Entonces, vamos a hacer un poquito de crítica, ¿vale? Pero decir y mezclar las elecciones catalanas en esto ya me parece de un farragoso tal. Y yo apelo a la responsabilidad individual de cada uno y de cada una, como lo llevo haciendo desde el 14 de marzo del 2020. Es decir, si nosotros nos hacemos trampa al solitario, como algunos se han hecho trampa de nuestro entorno más cercano en las fiestas familiares, pues aquí estamos con estos lodos. Recordemos que ahora las limitaciones son de 4 personas en las casas y en la calle. En fin, todavía que hago chistes también de los grupos de WhatsApp, como nos estamos cachondeando, que si ahora las certificaciones de federación para hacer deporte no me va a dejar cambiarme de municipio porque no voy a Sierra Nevada o porque no sé qué. En fin, por favor.
Ahora entramos en eso. Susana quería hablar.
Ya, en fin.
No. Sí, yo quería, a ver si es que yo no lo entiendo bien, pero yo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, si el toque de queda se adelanta, por ejemplo, a las 6 de la tarde, quiere decir que la hostelería y los comercios también tienen que cerrar a esa hora, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay en que cierren a la hora que se estipule y que luego la gente que tenga que trabajar en una oficina pueda seguir trabajando más tarde y volver a su casa más tarde? ¿Por qué hay que limitar para todo el mundo cuando el objetivo principal, que es no estar en la calle, lo generan fundamentalmente la hostelería y los comercios? O sea, si se adelanta a las 6, ¿por qué no se deja a la hora que sea, pero que se cierren los comercios y la hostelería? Si es lo mismo.
¿Alguien quiere responder a Susana?
¿Puedo intervenir un momento? Es que yo también pensaba que a lo mejor iban a ser más flexibles con el tema del cierre a las 8 de la tarde, ¿vale? Que cambiasen el decreto. Es obvio que ellos entienden que con lo que hay margen suficiente para que las comunidades puedan adoptar medidas, pero esta mañana escuchando, no sé, un corte del ministro Illa explicando, diciendo que ellos consideran además que, como cerrar más la horquilla horaria iba a implicar que la gente iba a tener que hacer la mayoría de sus gestiones en un mismo tramo horario, con lo cual el efecto iba a ser en su contrario del que se pretendía, porque la gente va a seguir haciendo sus cosas y lo estamos viendo. Entonces, bueno, esto al final, a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿vale? La semana pasada yo decía, sí, a ver si son capaces, digo, se lo tendrían que dar a ver quién tiene narices de confinar domiciliariamente una provincia. Aquí en Pekín, me da igual el gobierno.
Por eso quieren los presidentes ir todos de la mano, quieren ir todos de la mano, tener esa opción, porque nadie se quiere señalar, ¿no? El primero,
claro,
si pudiera hacerlo.
Y es difícil, y yo les reconozco a cada uno de ellos, sea de la comunidad autónoma que sea, sea en ámbito municipal o estatal, que menudo marronazo nos ha tocado, y a ellos de gestionar, porque claro, nos estamos jugando mucho, y porque la salud está como está, los datos están terribles, y yo no sé si os pasa a vosotras, pero aunque en las otras olas hemos tenido gente más conocida, yo por ejemplo, mis amigos de Madrid, que más de una vez lo hemos comentado, todos han caído en la primera ola, todos, sin excepción. Pero es que yo ahora estoy notando muchísimo más cerca de mi entorno, pues mi ex peluquera ya está confinada con sus dos hijos y su marido.
Lo hemos contado, ¿no? En las últimas 24 horas, sí. Otros 15 fallecidos y otros 1.652 casos de contagio. Solamente en las últimas 24 horas. Exacto. Estamos hablando de entender, ¿no? Si entendemos la postura del gobierno de no haber dado esa flexibilidad a las comunidades. ¿Entendéis, Rosa Francia, que yo creo que tú siempre has tenido alma de esquiadora? ¿Entiendes la decisión de la Junta de restringir la movilidad en buena parte de los municipios andaluces. Nosotros, por ejemplo, aquí en la capital no podemos salir, salvo que es para trabajar, justificado tal, o si tenemos la posibilidad de esquiar en Sierra Nevada o de cazar. Lo de la caza lo han justificado un poco con el control de la población de ciertas especies. Sierra Nevada, ¿eso lo entiendes tú?
La verdad es que hay una tal cantidad de datos heterogéneos y de motivaciones distintas que en todos estos temas es complicado. Es complicado zanjarlo en una breve discusión. Por ejemplo, aludía ahora Leticia al argumento de ella de que tendrán que hacer gestiones en el mismo tramo horario. Vamos a ver, después de las 8 de la tarde no hay gestión que valga. Quiero decir que no se trata de las 6 de la tarde, como se ha manejado también. Lo que pedían las 14 comunidades eran las 8 de la tarde, que es cuando habitualmente hasta las oficinas y tal dan de mano, como suele decirse. Son cosas muy complejas. El buscar argumentos, lo de ella desde luego estaba totalmente traído por los pelos. De la misma forma quería también comentar que no se trata de que la oposición mezcle las elecciones catalanas con la gestión sanitaria del ministro. Es el gobierno el que lo ha mezclado. Al poner de candidato a un ministro. Eso es una cosa aparte. Los demás sacan las conclusiones y nada más. Por eso, dentro de esa heterogeneidad, el que se autorice la caza o que se autorice la práctica del esquí.
Del esquí.
Yo lo veo más en función quizá de la actividad económica, y es un tema en el que siempre me habéis oído decir lo mismo, que es que la economía hay que mantenerla, que no se trata si todo fuera cerrar a la gente en casa y se acabó. Por supuesto acabaríamos con la pandemia seguramente con más facilidad, pero acabaríamos con muchas otras cosas. Entonces lo inteligente es con habilidad ir combatiendo, ir ganando la mano en la batalla, pero sin arruinar absolutamente la economía y el país. En este
lo que pasa,
caso,
Rosa, que la política son también, es también la forma, ¿no? Un poquito
claro,
de estética.
Bueno, claro,
estética.
Sí, sí.
Y queda raro, suena raro.
Estética y saber argumentar. Desde el punto de vista de la práctica del deporte, es cierto que se puede hacer esquí cuando hay nieve. En verano no pueden hacer esquí. Que los deportistas muy aficionados al esquí pidan, por favor, que les dejen esquiar, lo entiendo muchísimo. Y comprendo que, en fin. Pero también están las instalaciones hosteleras que hay en torno al esquí, que verdaderamente están cerradas todo el año, que la única posibilidad que tienen de sobrevivir es esta, y comprendo que se lo tienen que pensar, pero creo que hace falta decirlo con mucha claridad y no buscar argumentos estrambóticos. Y en el caso de la caza, todo lo que no sea una postura de animalistas, que entonces, claro, son contrarios a la caza. También es cierto que se puede cazar en temporada de caza, nada más, y que además es una actividad que en sí misma no se presta mucho a los contagios. De forma que yo argumentos a favor veo. Lo que pasa es que hace falta argumentarlo muy bien y decirlo,
Claro, hablando de perdón. Es que no... es incomplejo, es porque yo escuché a Juan Marín intentando explicar en una entrevista esa medida porque había gente que no la comprendía. Y el pobre se hizo un lío él solo, que yo me di un apuro y una vergüencilla ajena porque yo decía, vamos a ver, muchacho, que eres vicepresidente, explícalo. Explica que no quieres dejar la estación cerrada, que quieres intentar dinamizar lo posible el tema del acceso a las pistas, porque están fatal, porque, como ha dicho Rosa, tiene un plano temporal tan concreto que como no se les deje un salvoconducto, no van a aparecer. Y que eso lo justificaba solo porque era una actividad al aire libre. Hombre, no. No tengas mesura, es decir, explica lo que es por eso, si los liberales te van a comprender y te van a entender. Ahora, los ciclistas, que yo tengo en mi entorno, gente que también realiza actividades al aire libre, ciclistas de montaña que se pegan 60 y 90 kilómetros, ¿sabes? De esos ciclistas que no pueden salir de la provincia porque, claro, ellos al final lo que van a hacer es un bocata en una venta, pues entonces estamos diciendo, esto no. Pero lo del esquí, que tienen que ir con el forfait de casa pagado, sí.
Pero Leticia, perdón por la interrupción, por suerte tenemos una geografía magnífica en Andalucía, claro, donde el ciclismo se puede...
Por supuesto.
Me deja que siga, por favor, que yo no te he interrumpido. El ciclismo se puede practicar en muchas zonas de cada una de las provincias, porque por suerte tenemos en casi todas las provincias tenemos cadenas montañosas, tenemos autovías, tenemos rutas ciclistas fantásticas. Sierra Nevada solo hay una, por desgracia solo hay una estación de esquí en Andalucía con una actividad totalmente estacional, que como dice Rosa, o lo hace ahora o en verano no lo hace. Ya perdieron la mitad de la temporada pasada. Para la economía de la provincia de Granada es muy, muy, muy importante Sierra Nevada, un deporte al aire libre, donde además de por sí ya vas con mucha protección por el frío, que sería además difícil contagio. Es decir, hay que argumentarlo perfectamente, hay que explicarlo las veces que sean necesarias.
Pues explícalo tú.
No te lo
porque Juan Marino pudo.
Bueno, hablando de entender cosas.
Yo estoy de acuerdo con la medida, si a mí me pareció estupendo. Lo que pasa, dije, pues claro, si yo lo entiendo. Si esta gente va a hacer cero de caja, pero que lo diga. El pobre se hizo un lío como que le daba vergüenza.
Hablando de entender cosas, nuestros políticos que nos piden autoconfinamiento, prácticamente la semana pasada lo decía Juanma Moreno, hoy el consejero de salud que nos pide que a partir de las 8 de la tarde nos quedemos en casa, el alcalde en las redes sociales que también nos ha pedido este fin de semana que limitemos las reuniones al núcleo familiar, que siempre llevemos la mascarilla, la distancia, la higiene. Por ejemplo, Rosa, ¿el alcalde ha cambiado su agenda? ¿Está más por casa? ¿Teletrabaja realmente o está todo el día en el despacho, visitando, conociendo, en fin?
No, el alcalde teletrabaja muchísimo, pero en el ayuntamiento, que es por lo que yo estoy combatiendo para conseguir que se quede en casa.
Es que eso no es teletrabajar, Rosa. No, estar en el despacho no es teletrabajar.
Es cierto que tiene que seguir teniendo contactos personales, que debidamente cuidados y aislados y ventilados seguramente no tienen ningún problema, pero el teletrabajo con mucha frecuencia lo practica solo en su despacho del ayuntamiento. Lo que sí sería partidaria es de que siga el consejo, en este caso tiene que ser consejo del consejero de salud, de confinarse a partir de las 8 de la tarde. Eso tiene el inconveniente, el que sea un consejo solamente, es que no te sirve ya como disculpa para determinados compromisos, ¿eh? Porque cuando es obligatorio, pues tienes que decir, mira, es que lo siento mucho, pero después de las 8 no puede ser. Pero ahora ya se queda un poco al albur de la voluntad de la gente. Yo estoy muy segura de que es muy conveniente el reducir esas dos horas, que son horas precisamente por haber terminado la jornada laboral, se prestan mucho.
Rosa, pero no me cambie. Yo estaba hablando del alcalde, el que pide en redes sociales que seamos responsables, que estemos en casa el mayor tiempo posible. Él debe estar también dando ejemplo. Por ejemplo,
está un poquito más en casa, pero no está todo lo que a mí me gustaría, lo que no sé si es lo que debería. Quiero decir que yo entiendo que las obligaciones políticas son muy poderosas. Es un compromiso que has adquirido voluntariamente y lo tienes que cumplir. Ha reducido algo a la estancia fuera de casa. Pero yo creo que no puede reducirlo más. Lo que sí estoy segura es de que siempre lo hace cuidadosamente, con FP2, con ventilación y todos los cuidados.
¿Da ejemplo entonces el alcalde o no, Rosa?
Sí, y en el caso de las reuniones familiares, por supuesto. Estas vacaciones de Navidad nos hemos turnado para estar con los hijos, para no sobrepasar el número permitido y todo esto.
Susana, decía Rosa Francia que el alcalde, claro, es que los políticos tienen una responsabilidad, asumen un compromiso. Tú eres profesional liberal, a ver, ¿tú no tienes esos compromisos con tu empresa, con tu negocio, contigo misma?
Sí, pero hombre, yo pienso que los políticos, me da igual del partido que sean, tienen una responsabilidad y también, en consecuencia, un privilegio, si es que se le puede llamar a esto privilegio, ¿no? Yo creo que no podemos decir que todos somos iguales en función de nuestra responsabilidad, de la misma manera que tampoco los médicos son iguales que el resto de la población porque tienen una responsabilidad mayor, sobre todo nosotros en este momento, ¿no? Yo creo que el dar ejemplo en este sentido no es no es relevante, ¿no? Yo, no obstante, quiero insistir porque me gustaría que alguien me contestase de alguna manera, y es que se está hablando de reducir el tiempo de estar fuera a las 6 o a las 8 o lo que sea, pero yo insisto en que cualquier deporte se podría seguir practicando, la bicicleta, que no genera gran economía, efectivamente, o cualquier otro deporte, o que se salga cuando eres profesional libre, que sales a las 9 o a las 10 de tu oficina, ¿por qué no vas a poder estar en la calle a esa hora si estás haciendo una actividad económica, si lo que genera de verdad un problema es estar en los bares, estar contentos a una determinada hora, tomando algo de alcohol que te hace relajarte y tal, y luego las tiendas, y ojo, no las tiendas pequeñas de barrio, sino los grandes centros comerciales donde no se controla el aforo, porque en las tiendas pequeñas de barrio las personas que las gestionan tienen mucho más cuidado con el aforo. Pero en cualquier caso...
Esta ola que estamos sufriendo, Susana, no sé yo si es de estar en los bares, que probablemente no, pero esto es de estar en reuniones familiares, estar en las casas. No tiene la culpa el señor del restaurante.
Sí, sí, también. Las dos cosas. Hombre, ahora tenemos la ola de haber estado en Navidad muy alegres, pero sin duda el estar en un restaurante, en un sitio cerrado, cuando hace frío, con los aerosoles y con una cerveza, a partir de una hora, eso es tener más papeletas que no poder entrar en un bar. Eso es una realidad.
Bueno, seguiremos hablando, por supuesto,
si
de este asunto.
Por responder sí,
brevemente,
un poco
que tengo a una invitada.
Susana, entiendo que cuando el trabajo de cada persona termina después del toque de queda, existe la posibilidad de demostrarlo documentalmente y llevar algún tipo de permiso o salvoconducto que te permita estar en la calle a la hora ya de queda.
Sí, es así, pero...
Se puede, te lo contesto yo. Bueno, perdón, Susana. Pero sí, en el caso de profesiones lo sé porque, vamos, mis compañeros que esta semana además están con las liquidaciones trimestrales y anuales de final de año de todas las empresas, si tú sales de un despacho y tal, incluso mi marido que es autónomo de otro sector, él tiene que moverse muchísimo por su trabajo y no hay ningún problema para moverte de un municipio a otro. En el toque de queda tendrías que justificarlo más porque ya no es solo saltarte el confinamiento perimetral, pero que yo creo que en determinadas circunstancias sí que por motivos laborales
sí,
se puede justificar.
Un trabajo que termine a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, se puede documentar y eso te autoriza.
Bueno, seguiremos hablando del tema. Estamos a 21 de enero, además de celebrar el cumpleaños 100 años de la Agrupación de Cofradías de Málaga, de la Semana Santa de Málaga, que se conmemora hoy. Hoy también queremos recordar algo que no fue tan agradable de lo que estamos a punto de cumplir un año, dentro de unos días, las inundaciones de finales de enero de 2020 que afectaron especialmente a los vecinos de Campanillas. Durante 5 días estuvo lloviendo una barbaridad, 400 litros por metro cuadrado, y el río Campanillas y los afluentes se terminaron desbordando. Fue todo un desastre. La edil responsable del distrito es Ruth Sarabia. Ruth, buenas tardes. ¿Está por ahí Ruth? Pues me han dicho que estaba por ahí Ruth. Ruth, a lo mejor no te has abierto el micrófono y por eso no te escuchamos. Bueno, pues nada.
Nosotros la vemos, en la plataforma la vemos.
Ruth, te ven, pero no te escuchan. En todo caso, ahora vamos a ver si conseguimos, si no por teléfono, Javi Campos, si no vamos a llamar a Ruth por teléfono. Pues un año, ¿os acordáis vosotras de hace un año que era la entrega de los premios Goya aquí en Málaga? ¿Cómo estuvo diluviando los días previos ese mismo día y cómo terminó el distrito de Campanillas? María Jesús, tú que estás en el grupo municipal de Ciudadanos, supongo que lo recuerdas perfectamente, ¿no?
Sí, sí, por desgracia sí, porque la magnitud de la lluvia era la tormenta Gloria, ¿no? Con tantos nombres ya.
Sí,
de,
sí, sí, tormenta Gloria.
Sí, la tormenta Gloria fue una brutalidad. O sea, había 50 litros por metro cuadrado en una hora y teniendo en cuenta además la orografía que tiene Campanillas, con muchos arroyos, con zona inundable, y que gracias a la presa de Casasola, pues la desgracia no fue mucho mayor. Pero sí, sí, sí que lo recuerdo y bueno, creo Ruth seguramente lo explicará mucho mejor que yo. Pero
un año después
estamos esperando que el gobierno central active las ayudas que se hicieron, que si no recuerdo mal, los daños se valoraron en 6-7 millones de euros, y sobre todo aprovechando, ¿no? Pero en este tema sí que hay que incidir en que es muy necesario el cordón verde perimetral de la ciudad de Málaga, pues para prevenir este tipo de avenidas y de inundaciones, que nosotros desde Ciudadanos ya lo propusimos en el mandato anterior, en este también está en el acuerdo de cogobierno, y que sin duda, por como nos lo dicen todos los geógrafos y todos los expertos en el tema, ayudaría, además de todas las actuaciones que se tienen que acometer todavía desde la Junta y el Gobierno Central, para las distintas soluciones que se han propuesto, de encauzamiento, de desvío de arroyo y demás, pero sí, lo recuerdo porque además estuvimos al día siguiente allí visitando el distrito y era una situación dantesca y bueno, espero desde aquí, recuerdo que estuvimos en el programa saludando a algunos vecinos y espero que su situación haya mejorado a la espera de que lleguen las ayudas que se prometieron en su día.
Vamos a saludar a Ruth Sarabia, es la concejala, la edil responsable del distrito. Ruth, ahora sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo os escuchaba perfectamente, pero no sé el problemilla técnico que habrá habido, pero sin problema, aquí por lo menos por teléfono puedo acompañaros y efectivamente totalmente de acuerdo con las palabras que estabais mostrando, ¿no? Es cierto que ha pasado un año, en concreto, aunque hubo pequeñas inundaciones, los días previos, el día grande en el que se salió el río y tuvimos pues todas esas imágenes de las que hemos estado recordando, fue el 25 de enero y al final fueron pues 2.100 afectados o damnificados por esta inundación. Los daños finalmente se estimaron por el consorcio, se fijaron en 12,1 millones de euros. Y bueno, la verdad es que las circunstancias de muchísimas familias cambiaron radicalmente. Es cierto que no tuvimos que lamentar ninguna muerte y yo creo que eso es lo fundamental. Todo fueron pérdidas materiales y al final lo material pues puede tener solución o reemplazo. Se perdieron pues muchísimos vehículos, muchísimas propiedades, eran toda una zona de casitas bajas, por lo tanto pues quedaron en muchos casos asoladas y muchísimas familias con muchísimo miedo también. Por lo tanto se vivió unas circunstancias difíciles. Estuvimos desde el primer minuto, desde primera hora de la mañana en el que se estableció ya que se podía pasar porque quedó Campanillas incomunicada por ambos lados, ninguno de los dos accesos estaba abierto para poder acceder, pero desde las 8 de la mañana que se abrió con los bomberos pudimos acceder acompañando al alcalde para sobre todo pues ver de primera mano esos daños que estaban produciendo, todos los medios sobre todo de emergencia que se pudieron poner sobre la marcha para ayudar e intentar volver o establecer a la normalidad. El distrito nos llevó casi un mes de volver la completa normalidad a Campanillas. Y bueno,
Ruth,
es verdad que después...
En esta tertulia, la delegada de Fomento, Carmen Casero, que es contertulia habitual, nos explicó que el proyecto de recrecimiento del río Campanillas, que parece que pasa por ahí la solución, ¿no? Estaba en un cajón de la otra junta, de la junta antigua, que es como vosotros llamáis, la anterior junta la tenía ese proyecto de recrecimiento en un cajón desde hacía años. No sé si estoy hablando de 15 años. Tantos años que ya no servía para nada y que habría que actualizarlo. ¿Qué se sabe de la nueva junta? ¿Se ha avanzado algo? No se lo pregunto a Carmen Casero porque hoy no podía entrar.
Se ha avanzado y menos mal, tengo que decir, porque después de 15 años, como bien habéis dicho, un proyecto que estaba estimado en casi 60 millones de euros, pero que bueno, es que realmente nunca tan siquiera se planteó llevarlo a la realización. Por lo tanto, ahora, desde que ocurrió en el mes de enero esta desgracia, dos meses después la Junta ya liberó un dinero, una ayuda extraordinaria de emergencia para lo que es la limpieza, recrecimiento, todo lo que había que hacer para dejar el río en perfecto estado, que fueron 750.000 euros, eso acabó en verano y quedó 800 metros del río, la zona más conflictiva, porque hay que recordar que el río ya en el 89 se salió por la misma zona, lo que llaman la curva de la bodega, y donde ahí se ha hecho pues una actuación específica para evitar que esto vuelva a ocurrir, pero es cierto que eso no es el encauzamiento completo, por lo tanto lo que se ha hecho es volver a plantear un proyecto de lo que significaría el arreglo íntegro del río Campanilla, que está más o menos cifrado unos 55 millones de euros y que se ha solicitado a los fondos europeos extraordinarios que el gobierno de la Unión Europea ha liberado bajo el nombre de Next Generation. El río Campanillas ha entrado por parte del ayuntamiento con el visto bueno de la Junta de Andalucía como prioridad para que en estos fondos, que bueno, pues son fondos realmente millonarios con una cantidad dotada muy, muy importante, podamos tener la oportunidad de ver por fin esta demanda histórica, no solo de los vecinos, sino de cualquier persona que estamos en Málaga, de que este río esté correctamente encauzado y hecho todo aquello que tiene que hacerse para evitar que nunca, ni en esa zona ni en ninguna otra, pues tengamos que volver a sufrir estas circunstancias.
Susana es arquitecto, no sé si está especializada en este tipo de obras, Susana, pero 55 millones de euros para ese encauzamiento que definitivamente evitaría problemas y sustos a los vecinos de Campanillas. No sé tú cómo lo ves.
Hombre, yo me gustaría poner la visión un poquito más en la distancia, en el sentido de que este tipo de obras se van a tener que hacer cada vez con más frecuencia, no solamente encauzamientos de ríos, sino también recrecido de diques y protección del litoral, porque claramente el cambio climático no es simplemente una cuestión de la que se puede hablar, eso genera un gasto económico y al final tenemos una serie de recursos que vienen de los impuestos que cada uno pagamos y se tienen que repartir de una determinada manera y cada vez más va a ser necesario invertir en este tipo de actuaciones. ¿Qué pasa? Que este tipo de actuaciones no generan beneficio electoral en el sentido de que no vas a conseguir algo nuevo, vas a conseguir que la cosa siga como estaba por lo menos, ¿no? Eso pues es un cambio de mentalidad que vamos a tener que tener todos, ciudadanos y ciudadanas y también la clase política, porque esto va a ser cada vez peor.
¿Sabemos, Ruth, cuándo se va a saber si aceptan o no ese encauzamiento, ese proyecto y destinar 55 millones de euros?
En los próximos meses, lo que pasa es que todavía no han cerrado temporalmente, si hablamos de 3-5 meses, pero sí que es cierto que en este año vamos a tener esa respuesta y eso no quita que todavía estemos esperando esos fondos extraordinarios, ya que se declaró, tardaron meses en declarar zona catastrófica. Yo cuando he visto que ahora ha declarado las comunidades donde la nevada, ¿no?, de la borrasca Filomena, se ha declarado tan rápido zona catastrófica, me hubiera encantado que hubiera ocurrido lo mismo con nuestro distrito, ¿no?, porque tardaron como 8 meses, hasta agosto no se declaró zona catastrófica y hasta la fecha de hoy no se recibió ni un euro, ni a la administración pública, que fue el ayuntamiento que puso 2,1 millones de euros de su presupuesto propio y todavía no se abrió, se supone, nos informaron el otro día, pero por la prensa, que se ha abierto el BOE para que en concurrencia competitiva los ayuntamientos y el resto de administraciones nos peleemos para ver si nos corresponde algo de dinero. Y después a las personas afectadas, que hemos dicho también que fueron más de 2.000 damnificados, se ha decidido por parte también del gobierno que la ayuda de emergencia extraordinaria por esta zona catastrófica solo va a ir a 25 familias y que el importe total va a ser de 1.000 euros por familia. Por lo tanto, la verdad es que los vecinos y vecinas de Campanilla están muy molestos, muy enfadados con esta decisión, no la comprenden. De 12 millones de euros que intentemos al final, quitarnos de un plumazo con 25.000 euros, no lo comprenden para nada y sobre todo pues quieren también comprender y entender por qué esas 25 familias y no el resto de las 2.100 damnificadas de la misma zona. La verdad es que no es comprensible y aunque hemos intentado escribir también y que nos contestara el subdelegado, todavía no tenemos una respuesta de cómo se ha hecho esa selección y para cuándo tampoco vendrán finalmente esos fondos.
Bueno, pues se cumplen en los próximos días ese primer año, ese año de las tremendas inundaciones en Campanillas. Ruth Sarabia, responsable, edil responsable de la zona, del distrito, gracias por atendernos.
A vosotros siempre.
Gracias. Nos quedan, nada, 3 minutitos. Susana Díaz, si te digo Susana Díaz, Leticia de Bull, ¿qué te entra por el cuerpo? Porque vamos a escuchar lo que haya dicho, ¿eh? Por mucho que quieran el presidente Pedro Sánchez que no, que se aparte, que se quite, nada, ella dice que se va a presentar en el próximo Congreso, que el que quiera que se presente y el que no, pues ella desde luego va.
Bueno, yo ya lo he dicho con claridad en estos días, yo ya he demostrado desde el principio, lo he dicho en varias ocasiones, que mantengo que cuando se convoque el Congreso, evidentemente voy a presentar mi candidatura a la Secretaría General. Y es verdad que he escuchado estos días, a mí me ha resultado desconcertante escuchar al vicepresidente del Congreso de los Diputados y secretario de Relaciones Institucionales decir que renuncie cuando, poniendo la comparación con mi compañero Iceta, que sigue siendo secretario general del PSC y que no ha dejado de serlo, cuando, por cierto, además, los resultados electorales del PSC no son como los de Andalucía. Yo me he presentado 2 veces a las elecciones, hemos ganado en ambas ocasiones y por mucha distancia con el resto de partidos. Y esto...
Leticia, ¿cómo suelen ser estas cosas dentro de un partido, por lo que tú sabes?
Bueno, pues lo normal y más aquí. Date cuenta que la Federación Andaluza es de las más potentes dentro del partido y conociendo como conocemos el perfil de Susana Díaz, no iba a tomar ningún tipo de decisión distinta a lo que viene anunciando desde siempre, que ella iba a dar la batalla y ella es muy así.
Ahora ¿tú eres bien, susanista o sanchista? No, por tu tono no, entiendo yo... que eres sanchista, ¿no?
Yo, sanchista, mira, te puedo decir que yo siempre voto al que pierde. En uno de los primeros procesos avalé a Edu Madina y en la última a Pachi López. Yo soy una rara avis. Por eso ya de broma, muchos amigos míos que son de mi entorno, pero no son de partidos ni nada, me dicen, ¿tú a quién va a votar? Porque el que vota va a ser el que pierda. Entonces, deberían de buscarte a ti para votar al contrario. Bueno, no soy ni de uno ni de otro ni el de la moto. A mí me gustaría ver que que yo sí, lo que yo sí entiendo es que hay un hartazgo desde un punto de vista de la militancia de base, y es una visión crítica que llevo haciendo muchos años. Hay un problema con los cuadros directivos de mi partido, que no están conectados con la sociedad. Es decir, no hay activismo, no hay una conexión social. Bueno, Dani Pérez intenta con mucho esfuerzo hacerlo a nivel municipal, pero es cierto que con la idiosincrasia histórica que ha tenido siempre el partido, de un movimiento social muy vinculado a la ciudadanía, a los trabajadores, a las trabajadoras, muy, muy tocando tierra, pues yo la crítica que le hago a los dirigentes de
brevemente,
de
Leti, que
es
tenemos
esa.
Segundos. Los dirigentes. Bueno, decía Rosa Francia que eso es un mal de todos los partidos, por lo
sí,
que le
bueno, Rosa Francia lo que piensa, lo que les diré, no me suelo meter a opinar sobre los problemas que ocurren en otros partidos, pero en este caso, sin incidir en puntos concretos, yo les aconsejaría a los susanistas y a los no susanistas que lo hablen en privado, que se pongan de acuerdo, que negocien calladitos, porque para la ciudadanía, incluso los que no son de su partido,
Rosa,
es siempre muy deprimente ver este tipo de luchas.
Llegan las 2 de la tarde. Gracias a todas. Escuchamos las noticias de Mediodía Cope juntas.